française.
Latina.
La franco-latina.
Periodista, productor y presentador del programa televisivo Contravía, Holman Morris es un ejemplo particularmente elocuente de las difíciles condiciones en que desarrolla su actividad el periodismo independiente en Colombia. Holman Morris ha desafiado muchos intereses con sus reportajes sobre el conflicto armado y sobre las constantes violaciones a los derechos humanos que éste provoca o que se cometen en su nombre. Una intensa actividad a la que el cineasta Juan José Lozano consagró un notable documental titulado Sin tregua, en francés Témoin indésirable. Junto con la periodista Carolina Labrador, conversamos con Holman Morris en vísperas del debate sobre las elecciones colombianas que la Franco-Latina organizó recientemente en París. Holman, ¿a usted le gusta que lo definan como un periodista de oposición o como un periodista a secas?
Como un periodista, Eduardo. Un periodista que en los últimos 8 años ha hecho periodismo en un país en guerra. Y digamos que tengo una claridad, que es que cuando suenan los clarines y las trompetas, los tambores de la guerra, creo que los periodistas nos debemos alistar para entrevistar y estar pendientes de las víctimas, que por lo general, o lo que nos enseña la historia en todos los conflictos internos, la mayoría de las veces siempre serán víctimas civiles. Soy un periodista que en estos 8 años ha revelado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Álvaro Uribe, graves violaciones de derecho internacional humanitario por las guerrillas, pero que un sector oficialista ha llevado a que todos los periodistas que denunciemos las violaciones graves de derechos humanos de este gobierno seamos considerados de oposición. Te resumo, prefiero que me llames periodista a secas.
¿Es entonces la situación colombiana la que produce el hecho de que los periodistas se encuentran en una situación como la que usted se encontró el año 2009 en particular, con amenazas y descalificaciones no solo de los opositores políticos, sino de las más altas autoridades del país?
Eduardo, yo no creo que sea la situación del país la que lleva a que periodistas críticos seamos estigmatizados, señalados, seamos objeto de la más infame cacería criminal por parte de los organismos secretos al servicio del presidente de la República. No es la situación del país. La situación del país siempre ha sido la misma, que es sencillamente una situación de un país en un grave conflicto armado interno y social. Lo que sí es diferente es el gobierno que durante 8 años ha gobernado este país. Para ese gobierno, el pensar diferente, quienes hablen de paz, los periodistas que no estemos bajo la agenda oficial, somos incómodos y somos llamados de aliados del terrorismo.
Holman, justamente ustedes se han reunido un grupo de profesores, de intelectuales, de periodistas en general, para escribir un libro, el libro Las Perlas Uribistas. ¿En qué consiste este libro? ¿Qué hablan ustedes? ¿Qué denuncian?
Bueno, el libro es publicado por la editorial Random House Mondadori y es un compendio de lo que diferentes personas o han sido protagonistas o han sido víctimas o han sido investigadoras de diferentes facetas de la administración Álvaro Uribe. Yo me atrevo a decir de las facetas más oscuras de la administración Álvaro Uribe. Por eso, digamos, en términos colombianos y coloquiales, se habla las perlas uribistas, entre comillas perlas uribistas, no porque sea algo que sea digno de imitar, sino que porque es algo que llama la atención por lo escandaloso, por lo corrupto, por lo negro. El capítulo que yo escribo es el triste capítulo de la cacería ilegal llevada a cabo por los servicios secretos de la policía colombiana, adscritos a la presidencia de la República, contra todo lo que piense diferente. Y en ese todo lo que piense diferente, ubicaron al Movimiento de Defensa de Derechos Humanos, a magistrados, a líderes de oposición, líderes sociales y periodistas.
Holman, no obstante las denuncias bastante importantes y contundentes que había en ese libro, y no obstante el trabajo constante de información, que en el caso de muchas cosas en Colombia equivale a denuncia de muchas situaciones irregulares del periodo de la administración Uribe, las elecciones legislativas que hubo hace unos meses dieron un resultado que a usted en particular lo dejaron sumamente pesimista.
Después de las legislativas, Holman, usted dijo que definitivamente el electorado colombiano no estaba preparado para castigar la parapolítica. Háblenos un poco de ese pesimismo que tenía usted en ese momento.
Ese pesimismo hoy día, al momento de esta entrevista, ha cambiado ostensiblemente. Pero voy a explicar el contexto de esas declaraciones. En lo que sí reafirmo es el pesimismo frente al cuerpo de congresistas que fue elegido en las pasadas elecciones. A pesar de todas las advertencias que hicieron académicos, que hicieron columnistas, que hizo sobre todo y en especial la misión de observación electoral, la MOE en Colombia, quienes denunciaron con varios meses de antelación cómo se estaban comprando votos, la injerencia del narcotráfico, la injerencia del narcoparamilitarismo en departamentos muy importantes de Colombia, como es el Valle del Cauca, la costa atlántica. A pesar de todas esas denuncias, se cumplieron los vaticinios de la misión electoral. Es decir, que en esos departamentos donde se iluminaba con una alerta, en esos departamentos hubo corrupción. Y hoy el Consejo Nacional Electoral le está dando la razón a la misión de observación electoral. ¿Cuál es la razón? Es decir, que hubo municipios en el Valle del Cauca cuyas mesas de votación se compraron totalmente. Hay casos donde aparecen 2.000 votos, de 2.000 votos de un solo municipio por un solo candidato. Aparecieron denuncias graves contra el gobernador del Valle del Cauca porque sus funcionarios estuvieron haciendo política a favor de sus candidatos. En fin, hay una gama de irregularidades. Número uno. Número dos, también hay que anotar que en esas elecciones se ve el resultado de 8 años de desprestigio y propaganda negra llevada a cabo por la policía secreta del DAS. ¿Cuál era esa propaganda negra y cuál era ese desprestigio? Pues ubicar al Polo Democrático como aliado de las FARC. Ubicar a sus cabezas más importantes como aliadas del ELN, de la guerrilla, o simplemente como personas que habían recibido dinero del narcotráfico. No nos podemos decir mentiras. 8 años con ese trabajo sistemático de decir, de legitimar en chats, páginas web, en grafitis, en videos, en universidades, en buses, pues tenía que tener un resultado. Además, no podemos olvidar, y hay que sumarle un discurso sistemático de mañana, tarde y noche de quien es la cabeza y director de los servicios de inteligencia, el presidente de la República, diciéndole a la sociedad colombiana que el Polo Democrático, que los defensores de derechos humanos, que el movimiento de víctimas eran aliados del terrorismo. Eso tuvo sus consecuencias en las elecciones parlamentarias. Hoy también hay que reconocerlo, tengo y veo y siento un ambiente de esperanza, porque siento que el país de la lectura o de la égida, mejor, del Surriago, del Rejo, del discurso del gamonal de finca, está pasando al discurso de la persona que hace del lápiz, que hace de las matemáticas, que hace de la educación su argumento para estar hoy en día punteando las elecciones. Entonces yo creo que la mejor frase para definir eso, a mi manera de ver, es que esta ola verde que promueve Mocus está rompiendo el miedo de 8 años de gobierno de la administración Uribe.
Holman, quisiera volver un poquitito atrás a un momento que parece bastante clave en lo que está sucediendo hoy día, que es el momento en que el Tribunal Constitucional, me parece, hace imposible la reelección del presidente Uribe. ¿A usted le parece que ese es un momento importante, trascendente, en los últimos eventos de la política colombiana?
Por supuesto, Eduardo, es un hecho que no va a pasar desapercibido cuando se tenga que escribir la historia reciente, concretamente la última década de Colombia. No va a pasar desapercibido y de por sí es un hecho que nos devuelve el optimismo, que nos devuelve la esperanza para decir que en este país, afortunadamente, hay algunos poderes que se mantuvieron independientes, que mantuvieron su dignidad, que mantuvieron su coherencia con la Constitución de 1991. Indiscutiblemente, ese momento le devuelve al país, le devuelve la esperanza, creer en las instituciones, creer especialmente en las vías de derecho, creer en la legalidad. Le vuelve a decir, a recordar al país que no se pueden tomar atajos, que no se puede pasar por encima la ley, que hay que respetar la diferencia, que hay que respetar el debate.
Holman, otro golpe que se le dio también de pronto al actual gobierno viene también del Partido Conservador, ¿no? Porque el triunfo de Noemí Sanín frente al candidato entre comillas preferido de Uribe, el ex ministro de Agricultura, Felipe Arias, también puede ser un golpe, como lo dije al principio.
También. Son una serie de actos que se van sumando y que yo veo que toda esa sumatoria de actos están redundando hoy o se están viendo proyectadas en el alza de las encuestas por el candidato Antanas Mockus, que está ganando el centro. La elección o el hecho que haya ganado Noemí Sanín también fue un anuncio, una luz amarilla, una tarjeta amarilla para el uribismo, para decirle no más. Estamos cansados y estamos cansados, yo diría, me atrevo a decir, de la agenda del odio, del discurso del odio, del discurso de los atajos, del discurso del que habla más fuerte es el que gana, del discurso del que yo soy más macho soy el que gano. Me parece que eso son cosas de las que se ha cansado el país y se van viendo en uno y otro acto en esta gran escena de las elecciones en Colombia.
Holman, hemos visto esa progresión bastante sorprendente en las últimas semanas del candidato Antanas Mockus. Lo que llama la atención también es que en ningún momento pareciera que la izquierda constituía una posibilidad de ser la alternativa frente al uribismo. ¿Qué pasa con la izquierda en Colombia que parece, por lo menos en esta pasada, no estar teniendo la preferencia y la fuerza como para ser la alternativa?
Mira, yo tengo que decir que para mí el candidato hoy que reúne las cualidades, el más inteligente, el que ha demostrado un conocimiento de los temas trascendentales del país, para mí sin lugar a dudas es Gustavo Petro. Pero reitero, Eduardo y Laura, que nosotros no podemos olvidar lo siguiente, que es un discurso sistemático en 8 años de deslegitimación de la oposición política en Colombia. Un discurso sistemático de legitimación de la izquierda democrática en Colombia. Un discurso que acabó en parte, que iba acabando con la honorabilidad, credibilidad e inclusive la vida familiar de muchos de los líderes de la izquierda democrática en Colombia. El candidato, hoy candidato presidencial Gustavo Petro, fue víctima en más de una ocasión de discursos incendiarios y agresivos que pusieron la vida en peligro y lo pusieron en amenazas de muerte por discursos de Álvaro Uribe que lo señalaban como aliado del terrorismo o en algunos momentos lo vinculaban al Polo como un aliado del chavismo más radical. En fin, hoy nos damos cuenta, 8 años y en medio de esta carrera electoral están apareciendo los documentos del DAS que se conocen como los manuales para amenazar a opositores, periodistas, en fin. Y ahí empezamos a encontrar el ABC para amenazar y legitimar a la oposición política en Colombia. Está muy claro cuando dice el DAS, los servicios secretos, hay que vincular a Gustavo Petro con la guerrilla, hay que legitimarlo, hay que meterse en su vida privada para legitimarlo. Y eso hicieron con varios candidatos. Entonces, yo creo que el resultado en buena parte de que hoy la izquierda democrática, de que hoy en Colombia alguna persona o algún joven diga yo soy de izquierda, inmediatamente se ha mirado como un delincuente. Ese es un daño al alma de la democracia que la historia, ojalá más temprano que tarde, tenga que investigar, revisar y nombrar cuando amerite hacer los análisis del paso de la administración Uribe y del legado del uribismo para Colombia.
Bueno, es una pregunta un poco atrevida, pero voy a hacerla. ¿Se puede llevar al tribunal al actual presidente Uribe por crímenes de lesa humanidad?
La pregunta para nada es atrevida, Laura, pero sí tiene unos pasos. La normatividad, la justicia penal internacional indica que cuando se agoten las instancias de justicia en los países y estemos hablando o estemos ante graves delitos de lesa humanidad, en ese momento entraría a operar un tribunal internacional. Número uno. Número dos, no podemos olvidar que hoy Colombia y su situación está bajo observancia de la Corte Penal Internacional. Somos uno de los países en el mundo que la Corte Penal Internacional está midiendo, está tomando nota día a día de la justicia frente a graves delitos de lesa humanidad. Número tres, evidentemente, lo ejecutado y obrado por el DAS para las víctimas, para abogados que no son víctimas, para defensores de derechos humanos en diferentes partes del mundo, es un grave delito de lesa humanidad, porque compromete una serie de delitos. Primero, persecución sistemática. Segundo, actos de terrorismo. Y persecución sistemática y actos de terrorismo contra grupos de la sociedad colombiana que han sido declarados como grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos? Declarados por Naciones Unidas. El Movimiento de Defensa de Derechos Humanos, periodistas, líderes de oposición y sindicalistas. Por eso nosotros, quienes hemos sido víctimas de esta cacería, decimos que lo ejecutado por el DAS es un delito de lesa humanidad. Y por eso también comunico, les digo a ustedes, que este centenar de víctimas que ha dejado esa persecución, nos hemos venido reuniendo, nos hemos venido uniendo y creemos que en las próximas semanas es muy posible que estemos demandando al presidente Álvaro Uribe por la responsabilidad en estos delitos. Si la justicia colombiana no opera en derecho, si esto se empantana, si esto no tiene ninguna respuesta, esperamos y tendrá que ser así, que la justicia internacional opere, porque reitero, estamos ante graves delitos de lesa humanidad.
Holman, esta entrevista, esta conversación la vamos a compartir con colombianos y amigos de Colombia en Francia. ¿Qué mensaje quiere transmitirles a la distancia? Muchas veces las evoluciones, como el paso claro de su pesimismo de hace algunas semanas al optimismo de hoy día, a la distancia es más difícil de sentirlo y de entenderlo. ¿Qué quisiera transmitirlo tanto a sus compatriotas colombianos como a los que en Francia siguen de cerca la situación y las esperanzas, sobre todo de los colombianos?
El primer mensaje, como colombiano que ha recorrido el mundo, que ha visto la situación de decenas de compatriotas en diferentes partes del mundo, primero es decirles a muchos colombianos que hoy están en el exilio, no los hemos olvidado. Algún día nosotros, los periodistas, los historiadores, tendremos que escribir lo que ha sido esa salida durante las últimas 3 o 4 décadas de lo mejor de este país. Los que no terminaron bajo las balas de la intolerancia en Colombia, hoy están en el exilio, a costa de grandes sacrificios. Entonces, para esa gente que seguramente ya echó raíces y tiene familias en el exterior, un abrazo muy grande. Que aquí hay colombianos que hemos seguido su ejemplo y todavía lo recordamos. Y seguimos luchando por una Colombia en la que un día puedan regresar. Y esa Colombia es una Colombia que sea tolerante, que sea incluyente y que acepte el debate de las ideas. El segundo mensaje es, hay esperanza, hay esperanza. En este país hay líderes sociales, campesinos, políticos que se están jugando el todo por el todo por construir una Colombia más justa, una Colombia más incluyente. Y en tercer lugar, eso que pensábamos, que el uribismo era todopoderoso, que el uribismo había construido unas murallas tan grandes que eran invencibles, nos estamos dando cuenta que en política la gente empieza a tener memoria. Y que eso va a llevar, en mi opinión, a que el uribismo tenga una estruendosa derrota en las próximas elecciones y que gane el imperio de la ley, que gane el imperio de la democracia, reitero, el respeto a la diferencia y que por fin sean escuchadas la voz de las víctimas. Para ellos, un abrazo para todos mis compatriotas.
Francesa.
Latina.
La franco-latina.